Bien, mucha pregunta de subsidios, sí. A ver, yo había respondido mal una que quiero aclarar ya mismo. Los ingresos mensuales netos deben ser superiores a un equivalente a 3,5 canastas básicas totales para un hogar tipo, que serían cuatro integrantes. Entre los cuatro no deben superar los 348.869. Llegás a tener 870 y te perdiste el subsidio. Sí. Bueno, así viene la mano. Y después sí, propiedades, tres propiedades, ser titular de tres o más inmuebles, ser titular de tres o más automóviles con antigüedades menor a 5 años, ser titulares de uno o más aeronaves, como es el caso de Dorio.
¿Son mío?
Exacto, o embarcaciones de lujo.
Tengo dos barquitos
bien,
también.
Bien, con eso nos vamos a Carmelo todos los fines de semana. Ser titulares de activos societarios que exterioricen, capacidad económica plena, en fin, cuestiones más técnicas que se nos escapan, pero lo cierto es que ninguno de nosotros línea está para seguir hablando del tema y profundizar un poquito en cómo viene la mano. Santiago Gianotti, vicepresidente de Camesa. Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, sociedad anónima. Santiago, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Federica. ¿Cómo estás? Bien.
Para que entendamos qué es Camesa, ¿me lo podés traducir para que lo entendamos quienes no somos del palo, sí, de la energía?
Sí. Todas las empresas que generan electricidad, no importa si es con paneles solares, con gas, con agua, digamos, la hidroeléctrica, le venden a Camesa y Camesa a su vez la vende a las distribuidoras de Norte, de Sur, de todas las provincias, en todos los municipios del país, y a las industrias. Camesa es una sociedad anónima que se creó en los 90 y es la primera sociedad que no tiene fin de lucro. El objetivo es administrar ese sistema de la forma más eficiente posible.
Santiago, Mario Giorgi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
En el caso de Camesa, que distribuye, ¿le cobra lo mismo a todas las provincias, a todas las empresas que hay, provinciales o privadas?
Sí, claro. Camesa hace dos cosas. Primero, hace una programación donde calcula cuál va a ser el costo de la electricidad. Y después, el secretario de Energía de la Nación, mediante una resolución, determina cuánto de ese costo se va a trasladar a los usuarios. A los usuarios residenciales, a los usuarios comerciales y a las grandes industrias, son tres categorías de usuarios diferentes, y ese precio es el que pagan todos los usuarios de la Argentina, no importa en qué lugar del país estén.
¿Y ese precio puede tener un aporte de subsidio tanto nacional como provincial, que es lo que estamos discutiendo en estos días?
En el precio, el subsidio es únicamente nacional.
Ajá.
Y de hecho es muy importante. Hoy, por ejemplo, una unidad de medida que se usa es el megavatio hora. Está 13.000 y pico de peso el costo real y el usuario residencial paga 3.500. La diferencia la paga el gobierno nacional. Después la tarifa que llega a la casa de cada uno de nosotros, además de ese costo que se llama componente nacional, están los costos propios de cada distribuidora, los salarios de del personal que trabaja ahí, las camionetas, las sedes, digo, toda la cuestión de repartir la factura. Esos costos cambian en cada jurisdicción. Lo establecen las provincias, menos Edenor y de Sur, que lo establece el ENRE, que es el gobierno nacional. En todo el resto lo establece cada provincia.
Esto,
y ahí cambia.
La pregunta tiene que ver porque siempre se escucha que aquí pagamos mucho más barato en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, respecto de otras provincias, que y contra esa contra ese comentario hay quienes dicen que la provincia podría llegar a bajar esos costos y ponerlos, equipararlos con lo que son las grandes distribuidoras como Edelab, Edenor, Edesur. ¿Es así esto?
Es real que paga más barato la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA que el resto del país. Solamente Santiago del Estero tiene la misma tarifa. Pero no tiene que ver con el precio de la energía. Digo, eso es lo mismo para todos. Tiene que ver con la regulación de cada jurisdicción.
Ajá.
Eso, no, ni en Camesa ni en la Secretaría de Energía tenemos mayores datos e información para profundizar las razones, digo, que algunas sean más caras. Pero puede ser, por ejemplo, vos en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, tenés un departamento al lado de otro, entonces en 100 metros de cable y columna hay muchos usuarios, digamos, que contribuyen a sostener eso.
Está bien.
Y no, en el interior eso no pasa.
Después hay que hablar de la inversión, pero eso es otro tema y otra problemática.
Totalmente.
Y ahora está el tema del subsidio, con la segmentación, ¿esto afecta a la distribución mayorista de Camesa? No tiene nada que ver.
No, para Camesa es neutro. Lo que cambia es que había un solo precio de electricidad que se le cobraba a los usuarios residenciales, ahora va a haber tres y se lo va a clasificar según los ingresos y el patrimonio de cada hogar.
¿Los tres? Entonces, ¿cuáles categorías serían esas tres categorías?
Ingreso alto, ingreso medio, ingreso bajo, y está definido en el decreto. El ingreso alto va a ir perdiendo la totalidad de los subsidios en cuotas en un tiempo. El ingreso medio va a tener un tope para este año y para el año que viene, de lo que varía el salario de este año, el año que viene hasta el 80% se puede trasladar a ese ingreso medio, y el ingreso bajo es hasta el 40%. Es por la decisión del presidente de que durante su gobierno los salarios le ganen a las tarifas. Entonces, de esa manera se garantiza que las modificaciones, las adecuaciones tarifarias van a estar bajo de los salarios.
Santiago, escuchaba una nota del secretario de Energía justamente que hablaba que en total lo que va a implicar en pesos concretos serían unos 3.000 pesos el aumento para aquellos que pierdan la tarifa. ¿Esto es prudente como mirada?
Sí, 3.000, 3.500 quizá, y en tres cuotas está previsto solo para los de ingresos altos. Ingresos medios, ingresos bajos, lo que resta el año no van a tener modificación. En la tarifa.
¿Cómo ven ustedes desde la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico esta medida?
No, parece sana y prudente porque, bueno, lo primero que hubo que hacer era garantizar que la gente pudiera acceder a la electricidad sin dejar de consumir otros bienes de necesidad básica, y ahora es una etapa quizás superior que logró establecer el gobierno de la nación, en donde aquellos que tengan posibilidad de pagar la energía se van a ir acercando a pagar el costo real, y aquellos que necesiten el acompañamiento del gobierno para, de nuevo, que pagar alguna factura no le signifique prescindir o tener que elegir entre otros bienes de necesidad básica, lo puedan seguir haciendo.
¿Hay garantía de llegada en cantidad y calidad de la energía en la República Argentina, Santiago?
Sí, ahí volvimos a tener obras de alta tensión, que son fundamentales, son las autopistas, porque si uno piensa, la generación de la electricidad de la Argentina está, por ejemplo, en Chacyretá, ahí en Misiones, o en el sur del país, hay regiones del Comahue, y el gran consumo está acá en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, y bueno, están los cables para traer y llevar esa electricidad. Eso, se habían paralizado toda esa obra que se llaman las redes de alta tensión, ahora se están reactivando y terminando varias. De hecho, hoy se inaugura en Santa Fe una estación transformadora importante que permite que el tránsito fluya, ¿no? Es como vos tenés muchos autos circulando por una ruta de un carril o una autopista. En la autopista todo fluye. Si la tenés la de un solo carril, cuando hay mucho tránsito, que es cuando hay mucha demanda, casualmente en el invierno o en el verano, eso se congestiona y se colapsa.
¿La recuperación industrial está reclamando una mayor demanda de energía?
Es impresionante porque son en términos interanuales, por ejemplo, vegetativamente hay un crecimiento de 3% en general de demanda eléctrica. Cuando hay recesión económica baja el consumo, por ejemplo en la pandemia, en todo el mundo bajó mucho, y ahora estamos en el orden del 8, el 10% cada tres meses de incremento, sobre todo en el sector industrial, lo que significa que están funcionando las fábricas en la Argentina.
Estamos hablando con Santiago Gianotti, vicepresidente de CAMMESA, es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Sociedad Anónima. Santiago, hablabas de energías renovables, de energía solar de repente. ¿Qué volumen dentro de lo que es la energía que ustedes reciben proviene de ese tipo de fuentes?
Cambia todos los días porque depende del recurso, si hay sale el sol, menos sol, la nube. Y lo mismo pasa con el viento, pero entre el 10 y el 15% de la energía de la electricidad en Argentina viene de fuentes renovables.
Bien, ¿sería ideal que vaya creciendo, entiendo? ¿Miro bien o no es tan así?
Sí, está bueno que vaya creciendo un poco. Lo más sano, según se estudia en el mundo, es tener la matriz eléctrica diversificada. No depender de una sola fuente. Si es todo sol, por ejemplo, viene una nube y tiene un problema. Nosotros la tenemos bastante diversificada, la mayoría es térmica, que es gas o gasoil, pero después tenemos una buena cantidad con agua, una buena cantidad con sol y con viento, y hay también una buena cantidad de energía nuclear en la Argentina. Que crezca un poco la renovable estaría bueno, pero tenerla diversificada es lo más sano para un buen sistema eléctrico.
Sí, entiendo que la solar además se adapta más a una cuestión domiciliaria más pequeña, y la eólica, por supuesto, por la obra que implica, se traslada a otro tipo de planteos, ¿no?
Se pueden hacer grandes. De hecho, en Jujuy tenemos uno de los parques más grandes de Latinoamérica. Pero lleva asociada mucha inversión en infraestructura para que desde la puna jujeña, digamos, traer la energía a los grandes centros de consumo, que de nuevo, en general el AMBA, o en el caso de las provincias, la capital y el conurbano de las capitales de cada provincia y alguna región industrial. Y el mejor sol o el mejor viento está justamente donde la gente ha evitado instalarse a vivir, por lo que tener ese recurso le significa mucho viento, mucho sol todo el tiempo, es bastante incómodo.
Sí, sí, sí. Yo estuve en Patagonia este año atravesando y era impresionante ver los molinos. Eran kilómetros y kilómetros de ver molinos que además quedaban tan bellos ahí, son muy lindos.
Sí, quedan muy lindos. Yo estuve en La Rioja hace poco, pero sí tiene otro problema, otra cuestión a resolver, que es difícil de almacenar. Vos la podés tener energía eólica cuando hay viento, si no hay viento no tenés. En cambio, cuando es nuclear o con gas o con agua que vos almacenás, podés administrarla mejor.
Y que con la solar, yo entiendo que lo que me explicaban ahí, capaz que entendí pésimo, pero con la solar era como que lo que sobraba se lo pasaban, como que lo daban. ¿Esto es correcto?
Eso en domicilios, digo.
Claro, exactamente.
De generación distribuida, que dice que vos primero consumís lo que necesitás, pero a veces puede ser que vos salgas de la casa y el panel queda generando. Entonces, en ese caso, el excedente va a la red y se te descuenta la factura, como si vos hubieras vendido electricidad al mismo precio que vos compras.
Santiago, gracias por hablar con nosotros. Un gusto.
El gusto mío.
Santiago Gianotti es quien hablaba, vicepresidenta de CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Sociedad Anónima. A ver, repasamos puntualmente. Hasta hoy tienen tiempo para inscribirse los que tengan DNI terminados en 0, en 1 y en 2, ¿sí? A partir de mañana empezaría a dividir 3, 4 y 5, ¿sí? Hasta el 22 de julio, los que terminen con DNI 3, 4 y 5, del 20 al 22 de julio. Y los que tengan DNI terminado en 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y el 26 de julio.
Y después,
¿sí?,
se extienden las fechas para la inscripción de todos los números.
Así es, así es, porque guarda, que si vos no podés pedirle ayuda a alguien, porque lo cierto es que si se termina el plazo y no te anotaste, perdés el subsidio.
Ahora, ¿sabés que es curioso? ¿Sabés que en los años 30 en la Argentina se presentó un proyecto que estaba durmiendo en el Congreso todavía, para hacer las condiciones del Golfo de San Jorge son mayores que las de la mayor usina mareomotriz de Europa, que es la usina de Lens en Francia, y nunca se construyó, se aprobó, y quedó colgando ahí. Teniendo el litoral marítimo que tenemos, es impensable que no haya usina mareomotriz, es enorme.
Absolutamente.